It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Dice mi querido amigo Luis Merino que la edad mental es inversamente proporcional a las ganas que tiene uno de meterse en líos.
Es verdad.
Él ha sido directivo de Prisa, compañero y amigo y una de las personas más influyentes en la radio musical de nuestro país durante mucho tiempo, así que el líos pues se ha metido unos cuantos. Luis era un chaval que iba con los libros de medicina debajo del brazo y los discos de vinilo a cuestas. Estudiaba por las noches con la radio de fondo y ese día el locutor de turno se equivocó cuando al anunciar el primer tema de la cara A del álbum rojo de los Beatles puso la cara B. Vamos, en ese momento Luis dijo, hasta aquí podríamos llegar. Cogió el teléfono y llamó a la radio. Años después, con los años de experiencia, se daría cuenta de que un error lo tiene cualquiera. Mi querido Luis Merino, buenos días.
Mi querido Carlos Herrera, qué gusto estar aquí hoy en tu programa.
Bueno, yo me hago cruce porque hemos vivido tantos años.
Me estaba acordando ayer de un viaje que hicimos juntos.
Sí, señor.
No sé si fue a los Thompson Twins o a Kid Creole.
Kid Creole en Londres, sí.
Exacto.
Íbamos con Carlitos Santamaría, creo.
Exacto, y nos metieron en un hotel muy modesto, sí. En una habitación que era semisótano de estas, ¿verdad? Y tú dijiste, Luis, tú y yo no dormimos en esta champiñonera.
Sí, es verdad que yo fue una cosa terrible.
Sí.
Pero oye, vamos a ver, con los Beatles no se juega.
Hombre, no se debe jugar porque los Beatles lo hicieron tan bien que se separaron y dejaron el mito absolutamente arriba. Entonces, con los Beatles no se juega. Vas a hacer el Camino de Santiago.
Correcto.
Yo hago todos los años el Jubilennon. El Jubilennon es escucharte toda la discografía de los Beatles en secuencialmente desde el primer hasta el último disco, las 211 canciones. Y te das cuenta de que no puede haber más grado de evolución, más revolución dentro, más riqueza musical que en una carrera de 7 años hacer 14 LPs. Y cambiar la música por completo y transformar lo que era un taller en una industria, que fue lo que pasó con la música.
¿4.000 objetos de los Beatles tienes en casa?
Posiblemente algunos más ya, sí. Oh, sí, no. Porque tengo una... he ido coleccionando desde rarezas a tener una discografía universal, en el sentido de que, por ejemplo, Abbey Road puede haber 70 y tantos diferentes, desde rusos a americanos, a cartucho hecho estéreo, a cassette, en todos los soportes habidos y por haber, sí.
Publicas cuando la música era redonda, con R de radio, y ahí cuentas esos primeros años de radio en los que tengo curiosidad por saber cómo te planteas aquel día que empiezas a presentar un programa.
Pues... había un jefe de programas que era un monstruo de bueno, Rosvelda, que me dio la oportunidad de hacer durante 15 días un programa sobre los 40 principales. Y al pasar los 15 días fui a verle y digo, ¿qué le ha parecido? ¿No? Pues está bien, muy bien el ritmo, tal, muy tal. Dice, pero es que no has puesto ningún disco de los 40 principales. Digo, ya es que el programa se llamaba Alrededor de los 40, entonces, ¿cómo voy a poner yo una lista en la que entonces no creía? O sea, que no.
Sí. ¿Y las discográficas por entonces os prestaban atención?
No. La SER en Valencia era una cosa en la que la música era lo de menos. Tenía importancia la votación de los sábados por la tarde, de los 40, por aquello de las chicas, de las camileras, todas las fans que llamaban y tal. Pero el día a día no era una emisora musical. Estaba Enrique Ginés en la COPE y estaba Pedro Vie en Radio Cadena. Y esos eran los que se llevaban el gato al agua hasta que dijimos, bueno, se ha terminado la batalla, vamos a empezar por otro camino nuevo.
Ajá, ¿tú te acuerdas de...? Bueno, más de un oyente te habrá dicho alguna vez, estamos en España, no has puesto nada en español.
Uy, sí, sí.
Porque
sí.
Eso me lo dicen a mí.
Sí, sí, o sea, pero además tremendo. O sea, me acuerdo una noche que me dice, me llama un panadero de Paiporta, creo que era, o de Catarroja, y me dice, pero que no tan taras, estamos en España. Y había hecho un programa de esos que lo tienes hiperestudiado, tal, y entonces era un poco bravo yo para estas cosas. Y me acuerdo que le dije, pues mira, me acaban de llamar quejándose de que no he puesto nada español, y es verdad, pero vamos a solucionarlo rápidamente. Así que vamos a escuchar lo último de Georgie Dan, creo que era el Bimbo, y con la misma libertad que este señor ha llamado, pues podéis llamar vosotros también si no estáis de acuerdo con el cambio de editorial. Y empezaron a llamar. El problema es que el director de la radio tenía, como solía pasar entonces, el teléfono de la emisora en su casa y le llamaban a él. Y ya me dijo, haz lo que quieras, pero no me vuelvas a arengar a las masas por la noche porque luego no puedo dormir.
En los 80, ¿en qué década fue más apasionante descubrir nuevos grupos? Porque los 80 cuentas que además eso implicaba ir físicamente a buscarlos, conocerlos, saber de ellos.
Sí, hombre, los 80 son el año en España de la explosión. O sea, hasta entonces había grupos, pero y había grupos muy buenos, pero en el 80 ya la industria se ha hecho muy grande y empiezan a ver que hay un gran negocio en la música española. Hay una identidad en la música española que yo creo que ha sido capital para el desarrollo cultural de este país. Y en los 80 es la explosión total. Y Valencia era un poco... Madrid, Vigo y Valencia eran los focos de mayor génesis de bandas. Y entonces estudiábamos muy bien lo que sucedía en la ciudad y desde luego apostábamos muy duro por artistas para que pudieran ser más grandes.
Uh-huh. Y en los años 80, bueno, los años 70, yo hasta el 77 o sí anduve por Barcelona y ya empezaron a venir grandes grupos.
Sí.
En los 80, Madrid tenía visitas internacionales muy importantes, Simon y Garfunkel, Dylan, los Stones. Tú aquel concierto del 82 de los Stones, te lo perdiste por un examen de ginecología, o sea, estabas en cuarto.
Sí, exacto. Y me lo perdí porque había aprobado de chiripa el primer parcial en el mes de febrero o algo así, que era, fue el primer y yo creo que único examen que hice con tarjetas perforadas de IBM. Te daban un papel y te daban 5 respuestas y entre lo poco que sabía y la suerte que tuve, pues el primero lo pasé. Y me perdí los Stones para presentarme al examen final y me lo fundieron. O sea, no había los Stones y de ginecología. Luego siempre he pensado que hemos sido como ginecólogos todos nosotros porque trabajamos donde los demás disfrutan, pero bueno. Sí.
Mark Knopfler te presentó en primicia su Brothers in Arms, guitarra en mano en un sofá.
Sí, sí, eso fue, creo que fue en Stoke-on-Trent, en un pueblo de Inglaterra, una noche después de un concierto, y estuvimos cenando, y como teníamos una cierta amistad, porque el primer disco, Sultanes del Swing, nació en Valencia 100%, a través de discos de importación, luego le di el disco de oro con Jordi Sierra de Comunique. Y en aquella ocasión me dice, ya estaba en la calle, el de Romeo y Julieta también, Tunnel of Love, y me dice, quiero, a ver qué te parece esto. Y yo creo que ha sido de los momentos más sublimes que puedes tener. O sea, que luego, cuando oyes esa canción, que es brutal, es una maravilla, y dices, es que me la han tocado al lado. O sea, es
la,
privilegio la, total,
la personalidad
absoluto
de Knopfler tocando la guitarra, que es única. Y...
Yo lo he traído mucho al estudio y siempre, te voy a decir, él es un gran aficionado al vino, uh-huh. Al vino español. Y ha venido siempre gratis a tocar, pero porque sabía que le regalábamos una caja de Vega Sicilia.
Ah,
en cierta ocasión abrió una botella, lo probó, y lo volví a cerrar para que no probase a nadie más, claro.
¿Cómo ha cambiado el trabajo de DJ?
Es que sabes qué pasa, estamos sometidos, yo creo, la radio está sometida a los estudios de mercado. Y entonces ha habido momentos en que los estudios han despistado a la radio y la gente dice, yo lo que quiero es que haya música, no quiero que me hablen. No, pero si es como se dice, voy a un restaurante pero no quiero que me cocinen la comida. No, es que para la comida hay que cocinarla y la radio tiene que tener dos cosas fundamentales, que son comunicación y prescripción. Y los estudios de mercado son muy interesantes, pero como la prueba del 9 cuando sabes multiplicar, para ver si te has equivocado. Pero no, o sea, un estudio de mercado no puede ser el que programe una emisora, porque si no, no tiene gracia ninguna y acaban todas siendo iguales. Entonces, toda esa corriente de estudios de mercado ha sido que los DJs vayan perdiendo peso en la programación, en la antena. Y yo creo que la radio, si quiere seguir creciendo, y que le deseo como siempre lo mejor, lo que necesita es seguir comunicando y seguir prescribiendo.
Luis Merino, hubo un tiempo en el que la música, si no sonaba los 40, no existían. ¿La música necesita todavía las radios?
Menos. Menos porque se han dado cuenta de que los playlisteros de las plataformas y de hecho la capacidad de comunicación que tienes a través de WhatsApp y de todas las redes hacen que la radio tenga un poco menos de peso, y sobre todo porque yo creo que lo que la radio necesita es que te sorprenda al oyente. Y si estamos bajo la tutela de los estudios de mercado, yo creo que no es fácil.
¿Algo de la música de hoy está prefabricada?
El problema de la música hoy es que antes tenías que meterte en un estudio para hacer una grabación en condiciones. Y hoy pues ya no hace falta tanto. O sea, puedes, si tienes un Mac y un programa que se llama Garage, pues empiezas a hacer una secuencia de ritmos, una tal, y luego, pues ya sabes, dices cuatro cosas y perrea, perrea.
Preguntas que hace Goyo González.
Hay éxitos que no entiendo. ¿Qué me pasa, doctor Merino?
Pues vente a mi consulta, que yo tampoco. O sea, yo creo que la confusión es... ¿Sabes? Es que ha cambiado tanto todo esto que el otro día me decían... ¿Podrías programar una emisora de reggaetón? Dije, no. No por dos cosas. Una, porque no lo entiendo. Y dos, porque tengo muchos años y prefiero disfrutar de lo que me gusta que no conozco, o de lo que conozco que ya me gusta, y no emplearlo en... no tirar el tiempo en balde.
Hablemos de lo que conoce. Una canción que le haga llorar.
Uf, muchas.
Elija una.
Quizá Your Song de Elton John es... de las cosas que me ponen a 100.
Otra que le haga sonreír.
Una que me haga sonreír. Magical Mystery Tour.
Una que le invite a hacer el amor.
Casi todas.
Y ya por último, una con la que despedirse de un amigo.
Pues a lo mejor The One de Elton también.
Me dice Fernando Salaverri que te pregunte por Gloria y Emilio Estefan.
Sí, vamos a ver. Yo creo que la relación que hay perdón, con los artistas suele ser simplemente una relación. O sea, conoces a Paul McCartney, estás 14 veces con él, pero hay que entender que ellos buscan la estabilidad de su carrera y su negocio. Creo que es muy difícil que derretir esa membrana, ¿vale? Y eso pasa cuando hay una relación humana muy superior. Yo, de todos los artistas que he conocido, quizá el caso de Emilio y Gloria sea muy, muy, muy especial, porque les ayudé con un disco en el que yo creía ciegamente, que fue Mi Tierra. Y la compañía no creía en aquel momento. Yo le decía a Claudio Condé, que era el presidente, yo creo que de esto podemos vender 500.000. Y me decían, yo creo que no, pero me hace mucha ilusión que me hagas tú la promoción de un disco mío. Pero tal, efectivamente acabó vendiendo 2 millones de copias. Y yo te diría que Emilio y Gloria para mí son como hermanos, como lo son también los hermanos Cano, como lo es Miguel Ríos, como es Alejandro Sanz, son gente a la que yo, si tuviese un problema, les llamaría para pedirles un favor.
No, qué bueno. ¿Ha tenido que pedirle algún favor a alguna de esas personas que ha citado?
No.
¿Nunca?
Nunca. Bueno, miento. A Alejandro sí le pedí que me escribiese un libro, un libro, el prólogo de un libro que reeditamos de Joaquín Luqui, el 3-2-1. Y cuando leí la carta, pues me pasó lo de la canción, que no podía terminar la carta de lo maravillosa que era.
La Luqui que todos le hemos conocido y querido, con el que hemos trabajado, Luqui sí, por ejemplo, tenía buen trato con McCartney.
Vamos a ver, Joaquín Luqui era un icono. Ahora que se utiliza mucho la palabra, pero Joaquín era el tipo, por su pelo, por su... Yo le decía a Joaquín Luqui, tienes que cambiar el aceite de la camisa cada 5.000 kilómetros. Joaquín era un desastre, pero era un genio. O sea, era un genio. Entonces, claro, venía Paul McCartney, una rueda de prensa, y decía, hola, Joaquín. Y le decía lo de los conejos en español, un conejo, dos conejos y tal. Pero yo estaba en una entrevista con Joaquín, con María Carey, y esto te da la cara A y la cara B de las cosas. Y María Carey dijo, a mí el homeless no me entrevista. cuando se puso a hablar Joaquín Luqui con María Carey y empezó a contarle lo que sabía de ella, la otra se volvía loca. Se volvía loca. Esa noche cenó champán cristal y una hamburguesa de McDonald's.
Qué bonitas historias. Estas son historias que hay que contar, de personajes irrepetibles. Cuando la música era redonda, mi querido Luis Merino, al que le envío un abrazo muy fuerte, en la distancia, como siempre, máxima admiración.
Y yo te pido, por favor, que sigas siendo tan amante de la música y tan pasional con los discos, porque cuando de repente escuchas una canción de Long Road to Eden, en un programa de radio hablada, dices, pero ¿qué, si esta canción es de especialista puro? Y claro, es que ahí detrás un especialista de música.
Bueno, lo que hemos aprendido de los maestros.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo.
Enorme para vosotros y muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión porque es la primera vez que vengo aquí a la COPE y me hacía muchísima ilusión.
Ya era hora.
Ya era hora.
Un abrazo, Luis.
Muy grande para todos.